Ser podcast.
You took me for a princess. You took me for a nymph. You thought you were, but see, you're not in love with me. You took me for an angel. Feeling weak, but you're not in love with me. It's perfect like a circle, and fresh like the breeze. It's simple as in I'm not in love with you, and you're not in love.
Hola, buenas tardes. Hay algunos problemas tan enquistados en nuestro modo de vida que, joder, casi parece una utopía pensar en que algún día puedan desaparecer del todo. Y uno de esos, seguramente el más evidente o de los más evidentes, es la desigualdad secular que sufren las mujeres. Bueno, desigualdad y violencia. Estos días, en fin, ya lo saben, volvemos a contar noticias de asesinatos, de agresiones sexuales, denuncias a jefes de la policía, a políticos, alcalde. El podcast No sé cómo era ayer, un fenómeno viral que describe con detalle el universo de los malos tratos. Estuvimos hablando de él aquí en La Ventana. La novela Comerás flores, que ya ha vendido 100.000 ejemplares con la historia de una relación tóxica. En fin, que este fenómeno, este drama, es transversal a la hora de sufrirlo y en la forma de contarlo. Y eso... eso, por si alguien lo ha olvidado o tiene alguna duda, eso se llama violencia machista. Es ese concepto que tanto indigna a la ultraderecha y que tanto se está demonizando entre chavales jóvenes, que eso es lo peor y lo más preocupante. Y no es una impresión, ¿eh? Esos son datos, porque el último informe Juventud en España revela, atención, ¿eh?, que uno de cada cuatro hombres de entre 15 y 29 años niega que exista la violencia de género. Y uno de cada dos siente, percibe que el feminismo le discrimina o le expulsa o le señala. Bueno, cualquier experto con el que consultes, cualquier estudioso de la materia, todos coinciden en que ese negacionismo de la violencia de género y ese machismo rampante entre los jóvenes, ellos fundamentalmente, pero también ellas, aunque en menor medida, eso tiene mucho que ver, pero mucho, con el consumo de pornografía a edades tempranas. Así que hoy, dado que este asunto lo hemos abordado con frecuencia aquí en La Ventana, hoy vamos con un trabajo de campo. Sonia Ballesteros, buenas tardes.
Hola, Carlos, buenas tardes.
Marina Marroquí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes de entrar en materia, incorporemos a la conversación al equipo médico habitual, Isaías Lafuente, Marta Delvado, buenas
hola,
tardes.
Hola, ¿qué tal?
Como cada jueves, Choyin, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tú tienes experiencia también de ir a hablar con chavales por instituto, ¿verdad?
Sí, de bastantes años también, sí.
Bueno, pues escucha lo que se han encontrado Marina y Sonia. Bueno, Marina ha estado esta mañana con 500 chicos y chicas en Parla, pero unos días atrás estuvo en otro lugar al que también le acompañó Sonia Ballesteros. Sonia, cuando quieras.
Pues mira, estamos en el Salón de Actos de EMMA, el Espacio Mujer Madrid, más de un centenar de adolescentes, alumnos de la Escuela de Hostelería del Centro de Educación Secundaria y Profesional Primero de Mayo, asisten a un monólogo de Marina Marroquí con un título que puede sugerir muchas cosas. Eso no es sexo.
Yo hoy voy a hablar de porno. ¿Sabéis que soy experta en porno? No, tú nivel usuario, yo nivel experta. No, es igual. Por muchas horas que le dediques, tu título no tienes. Es un poco ridículo y absurdo estar en una sociedad totalmente sexualizada y que nadie os hable de sexo.
Pero antes de entrar en harina con el porno, unos apuntes sobre el machismo.
Entiendo que a los tíos os explote la cabeza, estamos todo el día machismo, machismo, machismo. Básicamente las tías hacemos tanto ruido para romper esta mierda de molde que mira, te va a afectar a qué juegas, cómo te vistes, qué estudias, en qué trabajas, a quién te tiras. O sea, te va a afectar toda tu vida. Pero estamos cometiendo el error de reducir machismo a insulto. ¿Tú eres machista o no? Y así parecen cuatro malas personas o cuatro garrulos en la barra de un bar. Que no es verdad. Que el machismo es la cultura que nos educa, quien dibuja ese molde. Todos, y cuánto nos jode darnos cuenta, todas somos machistas.
¿Y por qué arrancar con el machismo si vamos a hablar de lo que no es sexo?
El machismo es la raíz de todas las violencias que sufrimos como sociedad. La violencia de género y sexual, lo vemos claro, pero también es la raíz del racismo, la LGTBI-fobia, el bullying, la gordofobia. Es imposible crecer en esta sociedad sin que alguna de esas violencias te joda.
Marina les dice que el machismo es cultural, que es invisible.
El machismo no lo ves hasta que no lo miras. Por eso es tan importante ser consciente de que está y de que lo tienes. Y no pasa nada, no ponerte a la defensiva, hacer como todo en la vida, intentar ser mejor mañana y punto.
Y vamos a lo concreto que siempre cala más, roles para ellos y para ellas en los videojuegos de más éxito.
¿Cómo no vais a ser los putos amos del mundo? Si ganáis la Segunda Guerra Mundial vosotros solos todas las tardes. Si matáis a Hitler, que son dos diferentes, que Marina os enseña a la vez que os divierte. Si cogéis una piedra, reventáis 70 cabezas de zombies. Si sois todos francotiradores de la hostia, aunque tengas 7 dioptrías en cada ojo. Claro, tú sales a la calle diciendo que me tosa la reviento. Eso es empoderamiento y no la mierda que os están vendiendo a vosotras. Podéis elegir entre imagina ser mamá, imagina ser maestra de guardería o imagina ser enfermera. ¡Que digo hala! Existe un imagina ser enfermera, pero no existe un imagina ser cirujana. Existe un imagina ser maestra de guardería, pero no existe un profesora de universidad.
Es decir, imagina, pero poco.
Marina, después de esta brasa, ¿qué te dicen ellos y ellas?
Ay, nos reímos mucho. Me da vergüenza hasta oírme, ¿eh? Madre mía, es que cambio. Pero la verdad es que han sacado el fragmento de lo que digo yo, pero la comunicación es muy bidireccional y ellos me cuentan mucho y sobre todo reflexionan más.
Sí, hablan más de todas formas, Marina, yo creo que hablan más cuando ya vamos al tema del porno, más que del machismo.
Pues sí. Vayamos al tema, ¿no, Sonia?
Bueno, pues vayamos al
Venga,
tema.
Va.
Marina arrancaba diciendo que iba a hablar de porno, ya lo hemos escuchado, y lo hizo, lo hicieron.
¿Algún chaval sincero en la sala que me conteste sin filtro a lo que yo pregunte? Ay, me encanta. ¿Cómo? La primera pregunta fácil, ¿tú ves porno? Hombre, claro, ya daré yo con el único chaval en toda la zona euro. ¿Cuándo fue la primera vez que te llegó ese sticker, este enlace, mira lo que hace Peppa Pig en este vídeo? ¿Sabes lo que yo quiero decir, verdad? ¿Cuántos años podías tener?
12 o así.
¿El primer sticker, el primer contacto o ya cuando lo buscas tú?
No, el primer contacto.
Vale. ¿Alguien antes? Hombre, ¿dónde viste tu primer porno? ¿A qué edad y dónde?
En un Nokia antiguo. Y 6 o 7 años.
¿6 o 7 años?
Sí.
¿Le preguntaste, papá, qué es esto?
Ni hablé del tema.
O sea, ni hablaste del tema, te lo callaste y...
Lo guardé para mí.
Siguiente pregunta.
La pregunta es, ¿por qué el porno es gratis? En un mundo en el que todo se paga y todo tiene un precio. ¿Por qué el porno querrá encontraros a esta generación de tíos de los 8 a los 12? ¿Tú crees que si yo llego a tu vida a la edad adecuada, con el trauma adecuado, te puedo destruir tanto que de mayor seas otra persona que haga cosas horribles? Sí se puede. Y la edad está súper medida por la psicología, de los 8 a los 12. Eso se preguntó el porno. ¿A qué edad tengo que llegar para que sigan los patrones que yo diga? De los 8 a los 12. Todo lo que conectes con el deseo y la sexualidad, esa edad es lo que te va a excitar el resto de tu vida. ¿Te mole o no te mole, eh?
Fíjate que a mí me dejó descolocada Marina cuando contó la pregunta o la duda que le trasladaban algunos jóvenes tras escuchar su monólogo.
Yo también me tomaba el porno a coña. Yo me negaba a creer que un violador puede destrozar la vida de una tía, irse a su casa diciendo, vaya polvo echado. Hasta que vi a esos chavales de verdad preguntándome delante de un teatro de 1000 personas, necesito saber cómo sé si estoy teniendo sexo o violando. Dije, hostia, ¿y si esto es más peligroso de lo que creemos?
Es que también, si lo ves desde fuera, lo entiendes de una manera...
Que si lo estás haciendo.
Exacto, porque cuando lo estás haciendo, tú piensas que va bien, pero, joder, en mi caso también me gustaría, tío, que me dijeran que no, tío.
Pues lo vas intentando de lo que... Al final uno es más agresivo porque piensa lo que le gusta y ellas no dicen. Claro. Es que esto de no comunicarse es una mierda, ¿eh?
La realidad es que esta es la primera generación de niños a los que el porno les llega sin buscarlo y cuando aún creen en los Reyes Magos y el mensaje que reciben es brutal.
Porque el porno no lo está diciendo a un niño de 12 años que tiene que ver a una tía reventada por 15 y no le tiene que doler. Le está contando que le tiene que excitar. ¿Vosotros sabéis qué frontera para el cerebro es eso? Ni los profesionales nos atrevemos a decir en voz alta las consecuencias que esto va a tener. O nos damos prisa, yo me niego a creer que vamos a generar una sociedad que la mitad de la sociedad no le duela el dolor de la otra mitad. Que lo desee, que lo disfrute, que le excite. Toca parar y pensar.
Y actuar, porque los efectos ya están ahí.
Yo me pateo todos los centros de menores de punta a punta del país y desde hace 5 años, cuando salgo, siempre la misma rabia. Estos chavales no tendrían que estar aquí. Con la educación sexual real y actualizada en las aulas, con formación a los profesionales, con información en familias y sin esa mierda de porno, nunca hubieran hecho eso. Me jode muchísimo, porque es un error individual y un fallo social.
Y un gran negocio.
Mirar, por Hub, es la tercera empresa más influyente del mundo después de Google y Meta. Xvideo, el año pasado, tuvo 700 millones más de visitas que TikTok y 1,8 billones con B más de visitas que Netflix. Es quien paga el GTA para que un niño lo primero que aprenda es que las tías se violan, se pagan y se pegan.
Para los no entendidos, el GTA
¿qué es... ¿Qué es el GTA? Iba a preguntar.
Pues perdón, lo iba a contar, sí. Pues mira, es un videojuego. Lo conocían todos los chicos del auditorio, en el que, entre otras cosas, se puede atropellar a una prostituta o subirla al coche, violarla y matarla.
No dejéis que el porno os quite la humanidad. No dejéis que consigan eso. Cuando llaman generación de cristal, no tienen ni idea. Ni idea de lo que estáis teniendo que soportar. Ni idea de las violencias que estáis cargando.
Pero eso no es sexo, no acaba así. Falta que Marina les cuente lo que sí es sexo.
El sexo tiene que ser divertido y placentero. Y si no tiene diversión y placer, no lo podéis llamar sexo. Inventaros otra palabra. Os inventáis palabras todos los putos días, ¿sabes? O sea, me da igual. Pero sexo no os dejo llamarlo. Si no tiene diversión y no tiene placer para todos los participantes, no se puede llamar sexo. Mira los ojos, acaricia, besa, ríe, hablar, mirar, besar, reír. Esa es la fórmula del buen sexo. Deseo más diversión, más respeto. Esto es el sexo de verdad. Y no lo que el porno quiere enseñaros. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar hoy aquí.
Bueno, hay aplausos por lo menos, ¿no? Pero después de esa charla, de esa en concreto, Marina, por ejemplo, hemos escuchado poco a los chavales. ¿Cuántos y cuántas vinieron a hablar contigo? Así, bueno, un poco en privado.
Pues sí, yo creo que era un auditorio muy pequeñito, en el espacio Mujer Madrid, con la luna de 1 sí. de mayo, y habrían como 100, ciento y pico chavales, pues 10, 12, 15, fácil. Fácil, se quedaron...
¿Todo chicas? ¿Chicos también?
No, también chicos.
¿Mitad y mitad?
Cierto, sí, es cierto que ahora son muchos chicos los que paran a reflexionar y los que se despojan o se quieren despojar de esa agresividad. Hace unos años eran exclusivamente chicas, pero hoy no.
Marina, ¿por qué crees cuando a un niño de 6, 7, 8, 9 años le pegan, le empujan, le insultan, van a su padre, a su madre, le dice, oye, fulanito me ha arañado, fulanito me ha pegado? ¿Por qué cuando de repente se encuentran con algo que es más traumático no lo dicen?
Les cuesta mucho porque está todo sexualizado, saben que está prohibido, los niños tienen una máxima que es creer o querer ser más mayores. Entonces, claro, es algo de mayores que saben que les va a sancionar, pero que les va a hacer ganar popularidad entre sus iguales. Entonces, claro, el porno llega como un socializador, como un chiste, ¿no? Yo. Entonces, es una baza que prefieren callarse para un poco fardar con su entorno de eso, pero que les traumatiza mucho. Los adultos vemos consecuencias, ya no solo trastornos de alimentación, trastornos del sueño. Están avisando incluso pediatras de que ahora hay una regresión en la madurez, pues terrores nocturnos, madurez a la hora de dormir solos o hacerse pis por la noche a la edad de 7, 8 años. Y en muchas ocasiones lo que no somos conscientes es que es la edad en la que tienen contactos con esos vídeos la primera vez y les genera un trauma tan grande que tienen una regresión traumática, pero las familias no saben por qué.
Marina, ¿cuánto tiempo llevas tú con estas charlas?
Soy muy joven, pero unos 12 años.
12 años, ¿no? ¿Y la evolución en ese tiempo? Porque ahora le pregunto al Choyin también, que yo creo que va un poquito más atrás incluso. ¿La evolución cómo ha sido?
Pues es cierto que estaba muy, muy estancada los primeros 5 o 6 años. Hubo casi, casi un avance que pudimos palpar, pero bueno, es el gran retroceso. Para mí fue 2020.
¿La pandemia?
Sí, la pandemia.
El confinamiento.
Al volver... Era otra adolescencia, eran otros chavales. O sea, antes de irnos, las chavalas se esperaban para abrazarme y llorar y me decían, es que mi novio es celoso, es que no me deja ponerme un escote o se enfada si salgo con mis amigas. Yo llevo 5 años sin escuchar eso. Ahora es, mi novio, ¿cómo le digo que no me asfixie tanto para no desmayarme? O es que si quiero seguir con él tengo que estar con sus amigos y acostarme con ellos también. O sea, es que nadie me ha vuelto a decir mi novio es celoso. O sea, quien tiene uno de esos ahora se ve que tiene suerte.
Joder.
Entonces ha sido muy drástico y muy radical el retroceso.
¿Y por qué? ¿Por qué ese retroceso? ¿Cuál es la razón que tú le encuentras?
La razón que yo le encuentro no es ni el confinamiento ni que les dejáramos más iPad. Es que en 2020 Pornhub desarrolló el algoritmo más viral y adictivo jamás desarrollado. El algoritmo por el que ningún chaval del mundo en pocos meses se ha podido librar de esto. Entonces fue un cambio muy rápido, muy pocos meses. Los primeros en comprar ese algoritmo seguida fue TikTok. Desde 2020 TikTok es la red social más adictiva. Y bueno, Instagram, etcétera. se unió rápido. Pero al final sí, sí ha sido ese porno que ha llegado de forma masiva y sobre todo invisible para los adultos.
Choyen, dale.
No, yo estuve dando talleres sobre violencia de género durante 19 años. Y justo terminó en el 2019, o sea, no me encontré con ese cambio. Y lo que sí vi durante todos estos años es que se repetía siempre más o menos lo mismo, y es que los jóvenes no quieren escuchar al adulto, no quieren que lo que le diga al adulto sea la verdad en la que ellos viven. Eso hace que sea muy complicado que los talleres terminen de funcionar. En mi caso en concreto, más o menos sí podría ser así, porque yo era un rapero que iba a su clase, rompía lo que era la dinámica, pero un profesor no. Un profesor es alguien a quien no hay que escuchar, al que te tiene que caer mal. Por eso, cuando tú preguntabas, Francino, cuántos chavales se quedaban, a mí lo que me interesa también es saber cuántos profesores se quedan a preguntarte, a hablar contigo, porque al final son ellos los que están con los chicos y con las chicas.
Bueno, es verdad que bueno, me habéis escuchado hablar, como soy bastante... Tiene razón mi madre, digo muchas palabrotas, pero es cierto que claro, tengo que entrar en su tono, con su realidad, claro. Estar hiperactualizada, claro. Porque en perder esa conexión con ellos se acabó. Además, los chavales intentan todo el rato pillarte, ¿no? Entonces tienes que estar en todas. El profesorado no se entera de la misa de la mitad de lo que digo. O sea, esta mañana mismo en Parla, es que lo probé ayer y hoy, y era, bueno, la profesora o el profesor de lengua y literatura, ¿no? Y se ha levantado una muy valiente. Y digo, ¿sabes lo que es Wattpad? Y me dice, ni idea. Y digo,
yo tampoco,
pues,
¿qué es?
Pues toca actualizarse. Wattpad es muy peligroso, porque yo les digo que el ocio ahora mismo en la generación, las tardes de ellos es porno y play, las tardes de ellas es Wattpad y Netflix. O sea, es una plataforma en la que en teoría hay relatos pornográficos para ellas, pero la realidad no es esa. La realidad es que la mayoría de relatos, las protagonistas son niñas de 9, 10, 11 años, y los comentarios son de hombres a la caza de niñas. Entonces es muy peligroso Wattpad, y entre ellas está extendiéndose de una manera brutal, y las editoriales están entrando al trapo, ¿eh? O sea, ahora tú te vas contenta porque tu hija te ha pedido un libro, un tocho, en la librería, y dices, qué bien lo estoy haciendo, y lo que no te das cuenta es que hay una pegatina de Wattpad en la portada, y tu hija la ha visto y tú no. Entonces es cierto que yo tengo que decir que mis talleres me dejo toda la energía.
Me lo estoy apuntando, ¿eh?
Sí.
Me lo estoy apuntando por la cuenta que me trae.
Me dejo toda la energía y toda la voz, como veis en mis talleres, pero tengo que reconocer que después de casi medio millón de chavales, solo he tenido que llamar 3 veces la atención por mirar en móvil en mis talleres de 11 o 12 años, y siempre ha sido a profesores.
Sí, ese es un detalle que yo me había quedado con él, y es que fíjate, 2 horas y media y más de 100 adolescentes y ninguno miro el móvil.
Nos has hablado
de
los 10 o 15 adolescentes que después de la charla han ido a hablar contigo. Y los que no van a hablar contigo, quiero decir, mientras tú hablas, en el lenguaje gestual, ¿percibes ese porcentaje de jóvenes y adolescentes que creen que esto del feminismo y de la igualdad ha ido demasiado lejos, como diciendo, pero ¿y esta mujer qué nos está contando?
Bueno, leer esos roles es el 90% de mi éxito, ¿eh? Yo estoy ahí siempre escapándome, viendo cómo entran, porque se nota en la actitud, o sea, se nota en la actitud, claro, desafiante, en cómo se sientan para atrás, en cómo se ríen, en cómo te miran. Y es cierto que mi taller está muy medido y muy diseñado para caerle bien a ellos los primeros. O sea, a ellos tengo que caerles súper bien, que bajen esas barreras que tienen en la sociedad para que me escuchen y se cuestionen.
Si no, no entras.
Si no, no tiene sentido. Yo no vengo a echarle la bronca de nada. Yo creo que claro, quiero que se cuestionen y que piensen por sí mismos. Entonces, además... por ejemplo, estuve el otro día en Colmenar, y bueno, yo siempre miro los roles alfa, ¿no? Y a esos son los que tengo que meter en el taller. O sea, si yo consigo al macho alfa caerle bien, va detrás todo el centro. Y bueno, hay un momento en el que digo, joder, ¿cómo ponemos etiquetas de putas tan rápido? Es que no sabéis que solo por poner la etiqueta de puta en el instituto, esa chica tiene 10 veces más de posibilidades de sufrir agresión sexual que cualquier otra chica del instituto. Y justo el martes se acerca una chica después y me dice, ostras, es que yo soy esa, es que yo soy a la que llaman puta, y a la que cuando le digo al profesor o que le diga algo, él contesta, hostia, pues ella siempre quiere, si a ella le gusta, si a ella le gusta, a las putas no se preguntan. Y ¿sabes lo más bestia de todo? Que el que más ha participado y el que después ha dado esas reflexiones es quien me lo hace. Dice, ¿tú crees que habrá servido de algo? Y digo, ostras, pues bueno, para eso vengo, no lo sé. No. Sí, pero te das cuenta de que al final... conseguir romper esas barreras es lo que va a hacer que la dinámica de la adolescencia cambie.
Bueno, Marina Marroquí, joder, gracias una vez más. Repetiremos, esto no acaba aquí, ¿eh?
Seguro, para la próxima te vienes tú, Francino.
Bueno, pues no te digo yo que no. Cuídate mucho, chao.
Un abrazo.
La Ventana. Con Carlas Francino.
Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira. Mentira, la mentira, mentira, la verdad. Mentira lo que cuece bajo la oscuridad.
Los amados a la ventana, con Isaías Lafuente, con Marta Delvado, con el Chollín. Estaba pensando, a lo mejor estoy un poco fijado con el tema, pero me he quedado tan así. Estaba pensando que lo que hemos comentado del porno con los chavales cada vez más jóvenes, ahora que escuchamos esta canción de Manu Chao de Mentira, esa imagen distorsionada y falsa que transmite la pornografía de lo que son las relaciones sexuales, y por extensión las relaciones en general, estaba pensando que eso es también un modelo de desinformación, ¿verdad? Porque falsea la realidad. Y lo digo porque eso nos conecta directamente con lo que vamos a tratar a continuación aquí en La Ventana. La epidemia de bulos que nos ataca por tierra, mar y aire, sobre todo por el tierra, mar y aire digital, que intoxica y contamina cada vez más nuestra convivencia. Da igual que sea la política, la ciencia, el periodismo, la cultura, la economía, el deporte incluso, aquí recibe todo Dios. Y cuando la amenaza es tan palpable, pues lo lógico es reaccionar. Nosotros, por ejemplo, no es por presumir, ¿eh?, pero nosotros tenemos desde hace tiempo un bulólogo particular, un experto en investigar todo este universo nefasto de las fake news, que es Marc Amorós. Marc, buenas tardes, buena tarde, Marc, ¿cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Oye, antes de seguir, sé que no es cierta la noticia, pero ¿cómo me gustaría que fuera verdad eso que ha circulado con tanta fuerza de que Trump dijo el otro día en un discurso que nadie sabe a dónde se va el sol cuando se pone? Pero no es cierto, ¿verdad?
No es cierto. Es muy divertida la noticia. La noticia afirma que Trump ha hecho esta afirmación en un discurso, en el que explicaba por qué la Casa Blanca ha revocado un estudio, que eso sí es cierto, en el que se defiende que el dióxido de carbono y otros gases...
Poca broma con eso.
O sea, al final, con la coña, él va desmantelando, digamos, toda la investigación que va confirmando el cambio climático, y en cambio se viralizan noticias divertidas como esta, donde afirma que no se sabe dónde va el sol cuando se pone, cuando se hace de noche.
Bueno, luego nos comentas más elementos de la última cosecha. Nosotros tenemos a Marc, pero luego están otras iniciativas. Por ejemplo, la Fundación Comunicando Futuro, que tiene los premios Alejandro Echevarría, que desde hace 4 años reconocen la labor de organizaciones, medios, ciudadanos, divulgadores, proyectos de todo tipo que combaten esta lacra de la desinformación. Yo estoy esta tarde en Radio Bilbao, porque se entregan esos premios en menos de 3 horas, me han invitado y voy a ir, y he pensado que podíamos hablar con alguno de los premiados. Por ejemplo, alguien que tiene más de 400.000 seguidores en X, 2 millones y medio en Instagram, casi 5 millones en YouTube, dices, esas cifras son de un futbolista, ¿no? O de un actor, o de un cantante, pues no. Son los datos de un ingeniero, doctor en física de partículas, divulgador científico, que en su canal de YouTube, Date un Blog, con V, explica cosas como esta.
Vamos a hacer una cosa muy simple, pero que a la vez es muy divertida. Vean, tomamos un segmento, lo dividimos en 3 partes y quitamos la parte del centro. Muy bien, sencillo. ¿Repetimos? Pues sí, tomamos cada uno de los segmentos que teníamos y lo dividimos también en 3 partes. Quitamos la del centro. ¿Y adivinas qué? Sí, repetimos. 3 partes, quitamos la del centro y una y otra vez. Vale, lo que nos ha quedado es una cosa muy rara. Lo que llamamos un conjunto, una especie de nube de puntos, con unas propiedades verdaderamente muy extrañas. Para empezar, que aunque es un conjunto con infinito número de componentes, su longitud es 0. La segunda cosa loca es su dimensión, es algo menor que una línea, pero mayor que un punto. Su dimensión es fraccionaria, 0,63. Y finalmente, algo que ya imaginan por cómo hemos iterado, aparece la autosimilitud, una propiedad fundamental de los fractales. Así es, este es el conocido como conjunto de Cantor, en honor de este fantástico matemático. Un conjunto fractal que además tiene conexión con el caos. ¿Cómo? Al contrario de lo que se piensa, el caos es un proceso ordenado, es decir, es determinista, surge a partir de la aplicación de unas reglas claras, concretas, y es un proceso progresivo, que va sucediendo poco a poco, algo que se puede ver, por ejemplo, con la función logística. Pues muy bien, en esta secuencia, en el punto a partir del cual se genera el caos, aparece el conjunto de Cantor, mostrando esta bella relación entre los fractales y el caos.
¿Sabes? Os ha quedado claro, me imagino, ¿no?
Sí, vamos.
Sabéis lo que son los fractales, ¿no? Vamos, esos objetos geométricos, cuya estructura se reproduce a diferentes escalas, ¿no? ¿Lo sabéis? No lo sabéis. No, lo sabéis. Javier Santaolalla, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Javier Santaolalla es premio a la alfabetización mediática e informativa en esta cuarta edición de los premios Alejandro Echeverría. Dice el jurado, por demostrar cómo los nuevos medios pueden empoderar a los ciudadanos para que sean consumidores críticos de información. Que no es poco. Aparcamos lo de los fractales y vayamos al ADN de lo que divulgas tú. ¿Te consideras partícipe de este intento, de esta batalla por intentar combatir este universo de bulos, de mierdas que circulan y que afectan tanto a la ciencia, por ejemplo?
Pues desde luego que desde mi posición como una persona que intenta mandar mensajes rigurosos acerca de cómo funciona la ciencia, creo que un papel importante es saber discernir dentro del ámbito científico, porque claro, sé que yo me muevo, qué cosas son siguen ese rigor científico y qué cosas no. Está de alguna forma, es transversal a mi trabajo, no es que yo me dedique plenamente a ello.
Yo te conocí por los monólogos que hacías durante un tiempo.
De hecho, fue mi primera entrevista en un medio grande, me lo hiciste tú, pues me hace mucha ilusión estar aquí. También conozco a Chollín personalmente, así que hoy es un día para mí importante por el premio, pero también por compartir esta mesa contigo.
Las plataformas y las redes, con respecto a la ciencia, ¿son aliados o enemigos? ¿O depende?
Claro, sí, esto es lo de siempre, ¿no? Como el cuchillo, que es lo mismo que puede servir para cortar un...
La carne, la que carne, luego hablaremos de la carne, por ejemplo, ¿no?
También puede servir para apuñalar a alguien, efectivamente, la herramienta es inocua, es ajena al uso que tú quieras hacer, y luego están las personas que lo usan para un determinado fin y o para otro. En definitiva, que pues como todo en la vida, desde que cualquier invento de la humanidad ha tenido un lado positivo y un lado negativo, y podemos ir desde el inicio del Imperio Romano hasta el nazismo para ver cosas que hemos usado con diferentes matices.
Tu canal de YouTube tiene 10 años de vida, ¿no? Empezaste en 2016. Te pregunto lo mismo que a nuestra anterior invitada. En ese tiempo, ¿cómo ha evolucionado la magnitud y la cantidad de los bulos que afectan a la ciencia?
Pues
¿es una cosa que ha subido muy a lo bestia? ¿O?
No, la realidad es que los bulos siempre han estado ahí. Es una parte fundamental también de cómo el poder ha conseguido, o diferentes agentes de poder han conseguido tirar hacia su campo con narrativas. Son estrategias, son herramientas, y eso ha existido a lo largo de toda la humanidad. Ahora existe también en nuestra era, y lo que ocurre que con las redes y el mundo digital puede ser más fácil que se extiendan, pero bueno, yo no he notado tampoco, digamos, una escalada brutal en los últimos años. Sí es verdad que con la llegada de internet y la generalización de la información a todos los ámbitos, pues sí, es mucho más fácil ahora mismo hacer que prenda un bulo que hace 20 años.
¿Tú dirías que es verdad o mentira que se puedan sellar, rellenar con cemento los volcanes para evitar futuras erupciones? ¿Tú qué dirías? Marc, échame una mano.
Esa te va divertida, ¿no?
Bueno, esto es falso, efectivamente. Lo ha dicho. La noticia falsa dice que lo ha dicho también Donald Trump en un mensaje en su red social.
Todo va en dirección contraria. Ahora, claro. Sí.
Bueno, Trump en su red social, Truth Social, dice que ha publicado un mensaje diciendo que hay que rellenar los volcanes que todavía están activos con cemento para evitar nuevas erupciones. Además, ese mensaje está como ilustrado con un diagrama, para que lo entienda hasta un niño de 5 años, de cómo rellenar el volcán de cemento. Es falso, sin embargo, es una teoría que en redes sociales hace tiempo que circula y mucha gente la considera buena idea y la difunde, pero que no tiene ningún fundamento científico.
Bueno, claro, alguien que dijo que había que, ¿cómo era?, tomar lejía, ¿no?, para lo del COVID, ¿te acuerdas?, ¿no? Trump dijo algo parecido a eso, ¿no?
Inyectarse lejía en los pulmones.
Sí, exacto. Y eso no era un bulo.
Claro, ya. No. Oye, hablando de pulmones, otra noticia que tú me dirás si es verdadera o falsa. Me está mirando Javier con una cara. Encuentran una cucaracha en el pecho a una mujer. Esto es muy serio, no es broma. Le recomiendan viajar a otro país para tratarse. ¿Y al final qué pasa, Marc?
Pues nada, al final dice la noticia que la mujer le encontraron la cucaracha en el pecho en Kenia, la mandaron a Singapur a operarse. Cuando llegó a Singapur no le encontraron la cucaracha, llamaron al hospital de Kenia y finalmente encontraron la cucaracha dentro de la máquina de rayos X que le había practicado la radiografía.
Bueno,
la noticia...
¿Verdad?
No, no es verdad. ¡Ah! Es una noticia falsa, muy divertida, pero que, por sorprendente, vuelve a hacerse viral y se comparte como si fuera real.
¿Puedo? Dicho oyendo,
sí,
¿verdad?
No. Es para... Hola, Javi, ¿qué tal? Que no, es solo para decir que, bueno, que Javier Santaolalla es como muy modesto. En realidad, tú antes le preguntabas sobre si lo que hacía servía para luchar o no contra los bulos. Él y yo hicimos, de hecho, una campaña, ¿te acuerdas, no? Fue hace un par de años.
Sí, señor.
Contra, pues eso, contra ciertos bulos. Y él hace una cosa que me parece muy interesante. Primero, yo soy súper fan de él, súper fan.
El mutuo.
Sí, bueno. Hace una cosa que me parece muy, muy interesante. Porque él es capaz de hacer que creamos que sabemos cosas. Él te lo explica de una manera...
Los fractales, por ejemplo.
Bueno, los fractales a lo mejor ahí nos hemos pasado, digamos, con ese vídeo. Tiene otros vídeos más fáciles de entender. Y sobre todo ayuda a una cosa que creo que ahora va contracorriente y aún así a él le funciona muy bien. Y es que hace que el que busca sus vídeos no quiera saber la respuesta del examen, que es lo que preguntaríamos a una IA, sino que quiera entender... lo claro. Que nos está contando. Y yo creo que eso es un ejercicio que últimamente no hacemos nunca y que gracias a Javier Santaolalla pues hacemos ahora.
Se intenta. Gracias, Cheyenne. Gracias. Bueno, he de decir que gente más original la que hace esas noticias, porque
claro.
Pero dedicarse no, a hacer
claro.
Arte, ¿no?
Ese talento, exacto. Ese talento, como los malos, ¿no? Ese talento invertido sí. En otra cosa más
por
positiva
favor.
Sería sensacional. Bueno,
noticia.
Hay una cosa que hay que tener en cuenta y creo que es muy importante subrayarlo en un día como hoy, con estos premios Alejandro Echeverría, que es que la desinformación, ya lo hemos dicho, es un fenómeno transversal que opera a nivel global, pero que luego puede tener y tiene, de hecho, efectos a nivel local. Por ejemplo, sobre sectores a los que un bulo o una media verdad sin el contexto necesario, pues ¿qué puede provocar? Pues no sé, poner en riesgo el empleo de muchas familias, por ejemplo, condicionar nuestras decisiones como consumidores o influir negativamente en la percepción social de una actividad como, por ejemplo, la ganadería.
¿Sabéis que hay una niña que su madre es influencer y tiene más de 1 millón de seguidores? Y otra, que su madre es médico y trabaja en el General.
Ah, mira qué bien.
A mí también me han preguntado que a qué se dedicaban mis padres.
¿Y tú qué les has dicho?
Pues la verdad, que tú eres ingeniera. Que os dedicáis a cuidar la tierra y los animales. Y como hay cambio climático, tenéis una nave que reduce emisiones.
Así es. Debido a las características de nuestro clima, nuestro modelo de producción europeo combina la ganadería extensiva con el engorde en cebadero para contribuir a reducir las emisiones, evitar la degradación y erosión del suelo y mejorar su salud y fertilidad. Con el mismo fin, aplicamos medidas como la gestión eficaz del estiércol, el pastoreo rotativo, la mejora de la alimentación y el bienestar de los animales.
Más que un trabajo, es como si fuera una misión.
¿Tus padres son astronautas?
Mis padres son ganaderos.
Esto que escuchamos forma parte de Por una Europa Sostenible, la misión especial del vacuno, que es una campaña cofinanciada, atención, con fondos europeos e impulsada por ProVacuno, cuyo trabajo contra los bulos ha recibido este año el premio La lucha contra la desinformación sectorial. Saludamos al director de ProVacuno, Javier López, otro Javier. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Felicidades por el premio. Interesantísimo lo que acabamos de escuchar, porque es verdad que los efectos de la desinformación tienen escalas, como los fractales. Y en este sentido, el sector del vacuno es verdad que lleva mucho tiempo donde los datos se mezclan, donde las percepciones se confunden y donde a veces se pinta al sector como el malo de una película sin muchos argumentos sólidos. Esa es la verdad.
Efectivamente, yo creo que lo que hemos oído es tenía un fin muy claro, que era mostrar el orgullo de una profesión, el orgullo de una profesión de gente que se levanta todos los días muy temprano por las mañanas, productores industriales para proporcionar un producto, un alimento a la sociedad. Y también reflejar el drama que supone esta España vaciada que de alguna forma...
Ayer estuvimos hablando de esto, claro. Ayer estuvimos hablando del conflicto que hay aquí en el País Vasco y en otros lugares, con cada vez más denuncias de urbanitas que van a vivir a lugares donde haya explotaciones ganaderas, avícolas del tipo que sea, y coño, no quieren malos olores, no quieren que las vacas pasen por tal y se caguen, no quieren los cencerros, se han llegado a protestar, y es de un desconocimiento atroz eso. Sí,
hasta los gallos, hasta los
sí,
gallos,
sí,
hasta
igual,
los gallos
jatando. ¿Ha habido juicios?
Efectivamente, bueno, pues realmente lo que ese es un ejemplo muy claro de quizás la hipocresía de todos nosotros y sobre todo de gente que está cada vez más alejada del medio rural.
Tú no eres ganadero, tú eres ingeniero. ingeniero agrónomo.
Yo soy ingeniero agrónomo, pero yo prácticamente toda mi vida en este sector. O sea, la verdad es que este es un sector que se mete en las venas. Se mete en las venas porque ayudas a gente a hacer su trabajo, a que se sienta orgulloso de hacer su trabajo y que no sufra una agresión permanente de gente que por motivos económicos, porque no pensemos que esto nada
siempre hay que seguir la pista del dinero en todo,
nada en todo. Esta vida es por casualidad, o sea, todo tiene su hilo, está diciendo algo que tú también has dicho, es una medio verdad
sin el contexto,
claro, sí. O sea, y con una estrategia muy muy claramente definida, repite una mentira mil veces y se queda en el imaginario de las personas como una realidad
y una inexactitud. Y pongo un ejemplo, claro. Y si lo pongo mal tú me corriges. Consumir determinado tipo de carne es muy nocivo para la salud. Esto dicho así, va desde el chuletón, que está de narices, hasta el ultraprocesado. Claro, habrá que distinguir, ¿no?
Efectivamente.
Por ejemplo, no sé si es un buen ejemplo.
Todo en esta vida, yo creo que lo que estamos perdiendo, y cuando hemos oído la primera parte de... Por una camisa se me ha puesto, la verdad es que los pelos como escarpias, ¿eh? Cuando se dicen cosas como estas, al final hemos perdido el sentido común, hemos perdido el equilibrio en muchas cosas. Nadie puede decir que sea estupendo comer nada permanentemente, claro. Pero ni siquiera agua, ni verdura, ni... ¿Qué tenemos que hacer? Sentido común y en alimentación tenemos que hacer sentido común. Y tenemos que comer de todo con sentido común, que parece que lo hemos perdido en algunas cositas.
Oye, la desinformación se combate con información, con datos. ¿Cuál es el momento exacto? O sea, ¿cuántas vacas, cuántas granjas, cómo son y cuánta gente vive del vacuno en España? Por tener eso en la cabeza.
Pues mira, en España están en torno a unas 100.000 granjas, unas 85.000 de vacas, fundamentalmente de vacas, tanto, sobre todo nodrizas, pero también de leche.
De leche.
Y unos 15.000 centros de engorde. Esto viene a dar más o menos unos empleos directos a 130.000 familias, empleos directos. Luego viene la parte de empleos indirectos, que es la que da muchas veces la vida en ese medio rural. Estamos hablando de fábricas de piensos, veterinarios, transportistas, hasta los mecánicos de los pueblos. Porque claro, nosotros cuando vamos a... como somos de ciudad, queremos ir a campo el fin de semana y lo queremos ver en perfecto estado de revista, que impoluto, perfecto.
Sí, sí,
pero
sí.
Es que claro, para que esto ocurra así, esta gente, nuestros ganaderos, tienen que estar trabajando en ese campo y nuestras vacas tienen que estar manteniendo ese campo durante toda la semana. En fin, la verdad es que es muy doloroso ver ataques muy muy fuertes contra la actividad, pero esto solamente se arregla de una manera o se combate de una manera, y creo que tenemos el compañero de mesa que es un claro ejemplo. Se combate con ciencia, se combate trabajando con investigadores, trabajando con gente que de alguna
forma...
Bueno,
estáis trabajando con universidades para reducir la huella de carbono.
Claro, o sea, pero no en una estrategia de postureo. O sea, el postureo a nosotros no nos vale. Nosotros llevamos trabajando prácticamente desde que se creó la Interprofesional. Empezamos con una agenda muy ambiciosa en el año 2019, en el que planteamos una serie de acciones. Sobre todo, que también tengo que decirte, cuando empezamos a hacer esto, quizás el sector no lo entendía muy bien. Ahora, cualquier persona del sector de vacuno de carne es perfectamente consciente del trabajo que tiene que hacer,
claro.
para ese trabajo que muchas veces lo hace sin pensar, lo hace por ese sentido común necesario. Pero ese trabajo es el que de alguna forma, y muy acompañados con la ciencia, es el que nos va dando esos puntitos de beneficio medioambiental que son absolutamente básicos. Porque mucha gente de la sociedad urbana no se cuestiona su modelo consumista. Nosotros sí, nosotros trabajamos para ello los 24 horas de cada día, de los 7 días de la semana, de los 365 días del año.
Quiero decir una cosa a los dos Javieres, que estáis muy contentos y con razón por obtener este premio de la Fundación, los premios Alejandro Echevarría. Quiero deciros que lo compartís con la BBC. Cuando hablamos, eso ya es cosa de periodistas, cuando hablamos de modelos informativos de referencia, sobre todo de medios públicos de comunicación, dices, la BBC. Bueno, pues la BBC tiene un premio en esta cuarta edición de los premios Alejandro Echevarría. Y yo creo que hoy, corresponsal en Londres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola Lucas, ¿cómo estás? Ya sé que hoy estás todo el día con el príncipe Andrés, con la detención, con el caso Epstein y tal, pero por favor, recuérdanos cuál ha sido el último gran logro esta misma semana de la BBC. Mira, que además conecta con las plataformas de pornografía. Eso de miles de imágenes robadas en hoteles de China, de parejas manteniendo relaciones sexuales, y luego colgadas en las plataformas. Recuérdanos eso, por favor.
Sí, bueno, esto, como dices, es un escándalo que ha destapado el servicio de la BBC en China. Es una investigación que ha llevado a cabo durante unos 18 meses, durante los cuales ha detectado al menos 180 cámaras ocultas en habitaciones de hotel que grababan a parejas manteniendo relaciones sexuales o incluso lo retransmitían en directo a través de páginas web o de servicios de mensajería como Telegram. En concreto, la investigación hace mención a un canal de Telegram que cobra una suscripción mensual de unos $65.
El dinero siempre.
Sí, para acceder a miles de vídeos, tanto grabados como en directo, y da la oportunidad a los suscriptores de elegir qué habitación quieren ver e incluso comentar en un chat lo que están viendo. El gobierno chino aprobó en abril del año pasado algunas regulaciones para poner fin a estas prácticas, incluida la obligación de los hoteles de revisar regularmente la presencia de estas cámaras, que pueden ser muy pequeñas, prácticamente indetectables, pero por lo que se ha podido comprobar, esto sigue ocurriendo e incluso algunas personas han empezado a llevar carpas a las habitaciones de los hoteles para evitar ser grabadas.
Bueno, Lucas, sí, reír para no llorar, de verdad. Muchas gracias por comentarlo, compañero. Es que hoy queríamos subrayar la presencia de la BBC en esta lista de premiados, que recibe el galardón, dice el jurado, por ser un ejemplo de vocación de servicio público, posicionándose como una entidad que ofrece un servicio público manteniendo su capacidad de independencia editorial y rigor informativo. Pues yo creo que por eso, Isaías, la palabra del día, si te parece, puede ser información.
Vaya.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues mira, Francino, es muy curioso que llevemos casi 4 años buscando palabras aquí cada tarde y que nunca hayamos profundizado en el término información. Y eso que nuestra primera palabra fue bulo, un precedente muy español del innecesario anglicismo fake news. Y eso que, a lo largo de este tiempo, hemos recogido palabras como desinformación e infoxicación, un neologismo que no ha llegado todavía al diccionario, aunque cuenta con todas las bendiciones. El diccionario nos informa de que información proviene del término latino informatio, que en Roma nombraba un concepto, la explicación de una palabra, una idea formada. En español después evolucionó más tarde hacia la comunicación de datos o de conocimientos, y así se recoge hoy en la primera acepción del verbo informar, que es enterar o dar noticia de algo. El derecho a la información está protegido en el corazón de nuestra Constitución sin que pueda ser objeto de censura previa. Pero, viéndolas venir, los constituyentes en el 78 añadieron un adjetivo que podría parecer innecesario al constatar que la información protegida por ese derecho tiene que ser veraz. El adjetivo que perfecciona el término, porque veraz es el o lo que dice, usa o profesa siempre la verdad, o al menos lo intenta. Precisaron los constituyentes y también precisaron los académicos cuando, al recoger el neologismo desinformación, aclararon que desinformar no es solo dar una información intencionadamente manipulada con ciertos fines, siempre malos, sino también dar información insuficiente o, por otro lado, omitirla. Bueno, yo sé que hacer un diccionario, aunque es complicado, es más fácil que elaborar leyes, pero viendo cómo se perfecciona la industria de la desinformación, sería muy conveniente perfeccionar también los muros que intenten contenerla.
Muy bien, escúchame una cosa, y escúchame sobre todo a Marc Amorós. Hoy tenemos 2 jugadores de lujo para jugar al verdadero o falso, ¿vale?
Vale.
Vamos a poner 4 anuncios y prepárate a las preguntas, ¿va?
Venga, va.
Venga.
La Ventana, en SER Podcast.
Con Javier Santaolalla y con Javier López, 2 de los premiados en la 4ª edición de los premios Alejandro Echevarría, que combaten la desinformación. Es decir, jugadores de altísimo standing para participar...
No les metes tanto presión.
Bueno, oye, hay que demostrar. Para participar en nuestro desafío de verdadero o falso, en el que vamos a tomar parte todos, ¿eh? Chollín, Marta, Isaías y un servidor también. A ver, Marc, empieza por donde quieras.
Venga, va, primer titular. Una ciudad sueca entrena cuervos salvajes para que recojan las colillas de la calle a cambio de comida.
Me lo creo.
Santaolalla.
Yo digo que falso.
Sí, yo voy a decir falso también.
Yo digo que falso.
A ver, cuervos, campo, rural, te tienes que tener ahí un criterio.
Duro, es duro.
¿Verdadero o falso? Duro. ¿A qué te suena?
Venga, verdadero.
Y yo digo verdadero también.
Bueno, pues os equivocáis, esto es falso. Yeah, esto es falso. Se viraliza como real en Instagram y en Facebook esta noticia, pero es totalmente falsa. Hubo un experimento parecido en 2022, pero no se llevó a cabo, simplemente fue...
¿Con cuervos o con otros pájaros?
No, con cuervos salvajes, vale. Pero no se llevó a cabo, por lo tanto, la noticia es totalmente falsa.
La próxima semana abrimos la ventana en un festival internacional ornitológico. O sea que ahí pueden salir cosas importantes también. Más preguntas.
Venga, otra noticia. Una mujer provoca varios accidentes de tráfico tras manipular un espejo viario situado en la calle cerca de su casa porque le empeoraba el feng shui.
¿Verdad?
Yo creo que es falso.
Yo creo que es verdad. ¿Verdad?
Yo creo que es falso.
¿Falso?
Falso.
No lo tenéis claro,
falso. Yo creo que es falso.
Pero lo que pasa es que el titular tan machista me da la sensación.
Por eso, Marta, dale.
Es verdad,
dale.
Sí. No, me da la sensación porque, está fatal titulado.
Ya.
Bueno, así. Pues esto es real, ha sucedido en China. La policía ha tenido que ir a pedirle a esta mujer, por favor, que deje de tocar ya el espejo retrovisor porque la está liando parda. Bueno, la mujer está convencida de que el espejo le refleja en su casa, le da mala vibra, le causa mala suerte, y con lo cual está entre la policía, el ayuntamiento y la mujer están ahí a la greña a ver
esto
si deja ya de tocar el espejo.
Que la tontería no tiene nada que ver con el sexo de las
personas. ¿Qué cosas ocurren en China? Sí. Más, Mark.
Venga, otra noticia. Lego añade una sustancia química a sus piezas para hacerlas visibles en las radiografías en caso de ingestas accidentales.
Uy, wow.
¿Verdadero? No, hay que invertir mucho dinero para la excepción de que te comas.
Sí,
yo creo que es falso.
¿Falso?
Sí, me
Bueno, el otro día encontraron un obús de la Primera Guerra Mundial en el interior del cuerpo de alguien.
Sí.
No, yo creo que es falso.
Bueno, pues esto es falso. A ver, es cierto que las piezas Lego no se ven en las radiografías, pero es falso que la empresa diga que la ingesta accidental sea dañina y le esté aplicando una sustancia química para que puedan verse a través de los rayos.
¿Pero quién come Legos?
Uy,
bueno,
muchos niños. Accidentalmente puede pasar.
Bueno, por accidente. Vale.
Los niños, es verdad, sabemos,
es verdad.
Que...
Es que ahora me está imaginando ya, digo... No.
Ibas a probar unos cuantos.
Una dieta nueva, ¿no?
Lo que pasa es que haces esto, Francino, haces esto y descubres en tres radiografías de tres niños que se han comido una pieza de Lego y después saldrá un informe diciendo que es cancerígena la sustancia que está aplicando Lego.
Exacto.
Por favor. Venga, tenemos tiempo para alguna más. Va.
Venga, va. El gobierno del Reino Unido anuncia que multará a la gente que tienda la ropa en el jardín o al aire libre fuera de su casa.
Eso es muy del Reino Unido.
Sí, yo creo que es verdadero.
Yo creo que es verdadero.
Mira, yo voy a decir que no porque creo todavía en la humanidad. Ya lo verdad que es el Reino Unido, ¿eh? Yo digo que es verdadero, venga.
Bueno, pues es falso.
Ah, menos mal.
Es una noticia que también circula como real, pero esto también
aprovecha del tópico. Sí,
exacto.
Sí. Falso también. ¿Última? Sí, última, pero rapidita, va.
Venga, un diseñador presenta una colección de moda hecha solo con lana de ovejas homosexuales.
Sí, esto lo he leído. Esto ha ocurrido en Alemania, sí.
Esto es verdad, tiene razón, Francino. La lana proviene del único rebaño de ovejas homosexuales que hay en el mundo y que habita en Alemania.
Muy bien, joder, qué bien. Marca Moros, Chollín, muchísimas gracias a los dos.
Un abrazo, López,
Javier Santaolalla. Nos vemos en un ratito en la gala de entrega de los premios. Marta del Vado, a las 6:05, si no te importa, por favor,
sí,
acércate al estudio que yo me tengo que largar. ¿Vale?
Venga,
hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.